Prácticamente nadie podría haberlo dicho, pero está ocurriendo. El líder en Bundesliga no es el Bayern de Múnich, no es el Borussia Dortmund, ni siquiera es el RB Leipzig, tampoco el Schalke. En este caso, el líder es el Borussia Mönchengladbach. El nuevo proyecto de Marco Rose pues está funcionando de maravilla. El proyecto de Hecking se había venido un poco abajo al final de la pasada temporada, pero el entrenador de la factoría Red Bull está llevando el equipo a lo más alto, a un nivel competitivo enorme, con un juego alegre, con un juego vistoso, ofensivo, sin olvidar, por supuesto, sus capacidades defensivas. Está haciendo un trabajo fantástico en este inicio de temporada y hay que analizarlo con un buen amigo del programa que trabaja en Bundesliga. Hay que seguir hablando de fútbol francés, que hacía unas semanas que no lo tratábamos. ¿Por qué? Porque el proyecto de André Villas-Boas funciona mejor de lo esperado. Sí que es cierto que no hubo fichajes, que no era especialmente ilusionante la llegada del técnico luso, que no ha tenido suerte en sus anteriores trabajos, pero gracias a una potente idea desde el punto de vista táctico, está consiguiendo alcanzar puestos que nadie esperaba. Ese segundo puesto clasificado en Ligue 1 era algo que había que tratar. Como bien decimos, prácticamente sin fichajes, con la misma plantilla, prácticamente la misma plantilla que tenía Rudy García, está consiguiendo competir muchísimo mejor de lo que lo hizo el técnico anterior. Y para terminar, un poquitín de Sassuolo. ¿Por qué? Porque es un equipo que hace las cosas bien, que tiene una idea muy clara de cómo tiene que competir, cuál es el modelo de negocio, cuál es el modelo competitivo, cuál es el modelo deportivo, cuál es la idea de juego. Todo lo tiene muy claro. Y con De Cherby como entrenador, como líder de este proyecto, a pesar de que los resultados todavía no estén llegando, parece que es una buena idea. Y qué mejor que tratar al conjunto Nero Verdi después de que haya sido el culpable de que la Juventus no sea ya más líder en Serie A. Habrá que ver si la próxima semana esto cambia, pero la verdad que es sorpresa, es noticia que esto ocurra. La Juventus no es líder y lo es porque así lo ha querido el Sassuolo, que el otro día empató a dos con el conjunto bianconero. En fin, con todo esto y con alguna cosilla más, nos metemos de lleno en otro Soccer City Sound. We're gonna have a good time. We're gonna have a party.
Soccer City Sound, con Pepe Pinel.
Muy buenas, Soccer Citizens, bienvenidos aquí, otra semana más, al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos a Soccer City Sound. El Borussia Mönchengladbach, el Olympique de Marsella y el Sassuolo, esos son los temas que nos toca tratar hoy aquí en una nueva entrega de Soccer City Sound. Rueda el esférico, aquí, más fútbol internacional para ti, comenzamos.
Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media.
Todo parece haber cambiado en Bundesliga. En este inicio de temporada, que está siendo muy sorprendente, está todo muy apretado por la parte de arriba. Hay muchísimos equipos que están opositando a hacer una muy buena temporada y por ahora pocos equipos se están descolgando de esa lucha. Pues bueno, la irregularidad de equipos como Bayern de Múnich, Borussia de Dortmund, está dando la oportunidad a otros equipos de brillar en este inicio de temporada. De hecho, los tres primeros son equipos como Schalke, RB Leipzig y Borussia Mönchengladbach, que es el equipo que hoy aquí nos ocupa, porque ya se ha disputado cierto tramo de temporada, más de un tercio de temporada, y este equipo es líder, y este equipo hace las cosas bien, y este equipo es competitivo. Empezó algo más flojo en Europa League, pero ya ha terminado por entonarse. Vamos a saludar a un buen conocedor del fútbol teutón, José Gavilán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues toca hablar de... Bueno, primero, antes de hablar del Gladbach y meternos un poquitín más en profundidad con los potros, parte de arriba en Bundesliga. Ya llevamos unas cuantas semanas hablando de que esto es un poquitín distinto. Tanta igualdad, tantos equipos metidos en tan pocos puntos. ¿Esto te parece positivo? ¿Te parece negativo? ¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? Desde luego, el rendimiento de todos los equipos está siendo sorprendentemente bueno.
Evidentemente, por el bien de la competición y por el bien de la Bundesliga, todos los que queremos el fútbol alemán, es muy bueno, es muy positivo que haya, por ejemplo, 9 equipos en tan solo 8 puntos, que los 9 primeros estén muy, muy, muy pegados en la clasificación. Algo que suele ser habitual, Pepe. Lo que pasa es que sí también es verdad que suele ser habitual que el Bayern esté el líder y casi indiscutible normalmente, y por detrás es donde encontremos la igualdad. En este caso el Bayern también forma parte de esa igualdad, algo que evidentemente amplía un poco lo que es los registros del resto de equipos que su objetivo empiezan a aumentar, viendo que el todopoderoso Bayern pues está más débil de lo normal.
Está más débil. Este fin de semana el Bayern, bueno, ya se sabe que pinchó contra el Bayer Leverkusen. Tuvo muchísimas ocasiones, pero en la segunda parte no pudo conseguir esa victoria que le hubiese aupado, pues ya sí que sí, a los primeros puestos. Este equipo, que por ejemplo ha sufrido el Borussia Mönchengladbach la baja de Thorgan Hazard, se está mostrando incluso más sólido que la pasada temporada. La pasada temporada ya empezamos a ver a un Borussia Mönchengladbach muy competitivo, pero sí que es cierto que como a mitad de temporada se deshinchó totalmente, era el mejor local de todo el fútbol europeo, llegó a estar 11 victorias, 0 empates, 0 derrotas en Bundesliga jugando en casa, y luego sí que es cierto que se vino un poquitín para abajo. No sé si esperas la regularidad que le faltó el año pasado a este equipo como para continuar a lo largo de todo el año en este buen tono.
Sí, bueno, basándonos en datos, es cierto que la temporada pasada se hizo muy fuerte como local, aunque un poco más vulnerable fuera de casa. Este año estamos viendo al Borussia Mönchengladbach, al segundo mejor Borussia Mönchengladbach de su historia, y es que en ningún momento había conseguido tantos puntos en este primer tramo de temporada, los primeros 13 jornadas de temporada, como este año. Solamente en la temporada 1976-77 tenía más puntos que la actual, el Borussia Mönchengladbach, que en los años 70 era un equipo realmente poderoso. Y bueno, creo que hay diferencias con respecto al año pasado, porque realmente el proyecto de Dieter Hecking, que era el entrenador anterior, pues ya estaba tambaleándose y evidentemente parecía que estaba en ese momento final ya del proyecto, y así fue, ¿no? Y la apuesta, evidentemente, por Marco Ross, el nuevo entrenador, era una apuesta ambiciosa, ya que venía un técnico que había triunfado en la Bundesliga austriaca con el RB Salzburg y que tenía una base muy sólida, si quiere hablamos un poco ahora de él, pero evidentemente era una apuesta bastante fuerte por uno de los entrenadores más deseados por los equipos de la Bundesliga, y esa continuidad dentro de lo que cabe, porque sí que se mantiene mucha plantilla con respecto a la temporada anterior, esa baja de Thorgan Hazard que ha sido bien cubierta por los potros, y evidentemente una continuidad de la plantilla, aunque cambios, tanto en la delantera como en el banquillo.
Bueno, vamos a empezar por el banquillo. Ya lo has introducido tú, entrenador de la escuela Red Bull, que por cierto, empiezan a proliferar en el fútbol alemán, entrenadores que han pasado por la escuela de la bebida energética. La verdad que parece que encajan muy bien, ¿no?, con la filosofía alemana del fútbol, y lo están demostrando. Se está viendo, primero, evidentemente, el buen desempeño del RB Leipzig, y todo el que pasa que está relacionado con la bebida energética acaba por hacer un buen trabajo. Le conocíamos de hacer un buen papel en el Salzburg, porque yo creo que las dos últimas temporadas en el Salzburg han sido realmente buenas. Se le ha visto competir en Europa League contra equipos de muchísimo nivel. Hace dos años estuvo a punto de meter en muchísimos problemas al Olympique de Marsella y colarse en semifinales. Incluso podría haber llegado a una final, por juego lo podría haber hecho, y evidentemente se está viendo que ha dejado un fantástico legado, una RB Salzburg que compite de maravilla ya ahora sí en Champions League, con lo cual, entrenador que yo no había seguido evidentemente muy de cerca, pero que sí que había podido ver en competiciones europeas como un estilo de juego alegre, como un estilo de juego muy veloz, con mucho dinamismo arriba, y es lo que estamos viendo, la verdad, en este Borussia Mönchengladbach.
Quizás lo que impresiona, Pepe, es la velocidad con la que el Borussia Mönchengladbach, la plantilla de Borussia Mönchengladbach ha asimilado ese estilo de juego que propone Marco Ross. Marco Ross es un entrenador que se ha formado, como bien dices, en la factoría Red Bull, pero es que además bebe también de una de las factorías que ha dejado mejores entrenadores en los últimos años en Alemania, y es el Mainz. ¿Por qué digo esto? Cuando el Mainz asciende por primera vez en su historia a la Bundesliga, lo hace con Marco Ross como lateral izquierdo y también lo hace con Jürgen Klopp como entrenador. Después de ese ascenso, el Mainz 05 jugó por primera vez también en Europa, seguía Marco Ross como jugador, y después se convirtió en segundo entrenador de Thomas Tuchel y segundo entrenador de Sandros Bach, si no recuerdo mal, o de Martin Schmidt, sí, creo que era. Por lo tanto, se ha formado. Sus primeros pasos como entrenador fueron bebiendo de un tal Jürgen Klopp, al que todo el mundo conocemos, y de Thomas Tuchel, ni más ni menos, ¿no? Y después, a partir de ahí, sí que es verdad que Red Bull ve a un técnico joven con mucha capacidad para aprender y para asimilar lo que la compañía Red Bull quería, y por lo tanto lo adquiere y se lo lleva a Austria. Realmente hablamos de un entrenador que mezcla eso, esa filosofía Red Bull, que todos sus entrenadores, todos sus equipos juegan de manera similar, y sobre todo la influencia de Jürgen Klopp, un entrenador que marcó mucho a Marco Ross durante su etapa como jugador, y sus equipos suelen jugar de esta forma, ¿no? Con un centro del campo, sobre todo con jugadores con recorrido, de ida y vuelta, pero con mucho músculo y velocidad, sobre todo transiciones ofensivas muy rápidas y mucha velocidad arriba, y fútbol alegre, presión alta, ¿no? Son señas de identidad, evidentemente, de Jürgen Klopp, lo que Marco Ross ahora implementa en su Borussia Mönchengladbach.
Sí, sí, se nota muchísimo, y además son estilos de fútbol bastante comparables. A mí, desde luego, se me parece mucho, y me parece muy bonito eso, que se me parezca tanto, por lo menos en esa alegría que muestra y ese dinamismo entre los futbolistas de arriba, que muchas veces en realidad ni siquiera sabes cuál es el sistema que están utilizando, claro. Se parece mucho al Salzburgo de los últimos años, que a mí personalmente me ha gustado mucho. Ya te digo, no he visto Liga Austriaca, pero cuando le he visto en competición europea, en Europa League, a mí personalmente me ha gustado muchísimo. No han cambiado tanto las figuras, digamos que el bloque grande de la plantilla, futbolistas importantes, siguen siendo prácticamente los mismos. Es lo que tú dices, una asimilación total y absoluta de la idea de Marco Ross, que ahora mismo les mantiene como líderes en Bundesliga, probablemente inesperado. Pero sí que me gustaría que me destacases 3-4 pilares que consideras fundamentales, líderes quizás línea por línea, etcétera, etcétera, para que actualmente el equipo esté donde está.
Justo pensaba eso, en hacerlo línea por línea, porque realmente, evidentemente, hablamos de un bloque que funciona muy bien como grupo en esos balances que tiene durante el partido, pero, por ejemplo, de las incorporaciones que se han hecho esta temporada, pues Stefan Leiner por la banda derecha es un futbolista que tiene mucho recorrido, que llega siempre a línea de fondo y que por esa banda derecha crea bastante peligro, pero me quedo con Nicole Bedi en la defensa, porque es un futbolista muy fiable, joven, el suizo es muy joven, pero es de los que, sí, pero siempre, ya lo hizo el año pasado, lo está volviendo a hacer este año, es un futbolista de los que está siempre entre los 4 o 5 primeros en cuanto a pases correctos, y eso para un defensa, evidentemente, la salida de balón es muy importante, y creo que Nicole Bedi lo hace a la perfección. En el centro del campo está destacando mucho Neuhaus, aunque evidentemente el equilibrio que te puede aportar Denis Zakaria es importante, pero Neuhaus creo que es ese tipo de futbolista que le viene al pelo al estilo de juego que propone Marco Ross. Y después arriba, pues sorprendentemente, Marcus Thuram, también muy joven, 22 años, está delitando, y yo creo que de la misma forma que hablaba de que este Borussia Mönchengladbach ha asimilado muy pronto lo que quería su entrenador, Marcus Thuram se ha adaptado a la perfección a la Bundesliga, está explotando y además tiene un margen de mejora que se le intuye muy, muy, muy interesante. Potencia, velocidad, y encima pues está muy, muy, muy muy acertado de cara a gol, ¿no?
La verdad que sí, yo creo que le ha venido muy bien la marcha de Thorgan Hazard, porque ha cogido ahí la posibilidad de sentirse importante, ¿no? En esa parte de arriba, sí, como futbolista desequilibrante, y sin ninguna duda pues lo está haciendo un fantástico trabajo, está siendo el jugador que más goles anota del equipo, que no es la característica principal de este equipo. También me gustaría hablar de una figura que probablemente ha tardado más en llegar o en brillar de verdad en Bundesliga de lo que todos esperábamos, que es Embolo. Que sí que es cierto que llegó muy joven, quizás a un Schalke en el que era más difícil destacar. Al final siempre conseguía goles, pero sí que es cierto que la sensación que ofrecía Embolo no era, digamos, la que siempre habíamos esperado o la que la gente que le habíamos visto en el Basilea pudiéramos haber esperado. En este caso parece también la confirmación de un futbolista que puede darle muchísimo y que, recordemos, lleva sonando mucho tiempo, pero solo tiene 22 años.
Es cierto, yo tenía muchas esperanzas en Embolo cuando lo fichó el Schalke 04 y precisamente ahora me genera un poco más de dudas. Y eso que era un futbolista que me encantaba, ¿eh?, cuando llegó del Basilea a la Bundesliga, pero sí, quizás la espiral en la que ha entrado el Schalke, sobre todo en la última temporada, las lesiones en la temporada anterior de Embolo, pues quizás han frenado un poco esa proyección que todo el mundo creíamos que podía tener el futbolista helvético, y ahora en el Borussia Mönchengladbach pues se le tiene esa oportunidad de implementar también un estilo de juego que a él le viene a la perfección, o sea, velocidad arriba, intentar buscar espacio, desmarque. Por lo tanto, creo que sí le puede venir bien al estilo de juego de los potros. Y es que los potros arriba han cambiado mucho. Date cuenta que hace un par de años teníamos a Stindl y a Rafael como los hombres más adelantados, futbolistas un poco más posicionales, futbolistas un poco más de calidad técnica, pero de espacios reducidos, ¿no? Y en este caso hablamos de Alassane Plea, hablamos de Marcus Thuram, de Embolo, de Patrick Herrmann incluso, futbolistas muy rápidos, futbolistas que con espacios arriba pueden hacer mucho daño, y esa mutación de los delanteros del Borussia Mönchengladbach creo que es realmente la clave de este año.
Bueno, habrá que ver cuál es el recorrido que tiene este equipo. Yo no sé si quizás pueda ser una tara la falta de profundidad de plantilla, no lo sé.
Sí.
Yo creo que puede ser un problema porque, bueno, luego empiezan a pasar rondas, DFB Pokal, creo que en DFB Pokal siguen vivos, van a seguir vivos 100% en Europa League, y a mí me parecen uno de los equipos referencia, están luchando ahí arriba, no sé, para tantos fregados, lo mismo sí que me parece que a lo mejor necesitarían algún efectivo más.
Sí, es cierto, porque les puede dar para jugar en Europa perfectamente, van a estar peleando por Champions, pero evidentemente esa igualdad de la que hablamos al principio, pues en cuanto falles dos o tres partidos, evidentemente caes de la primera posición a la séptima. Y entonces, estoy de acuerdo, aunque la profundidad de plantilla que pueda tener Bayern Múnich, RB Leipzig, Borussia Dortmund, que no está pasando por un buen momento, pero que creo que todavía tiene mucho que ofrecer, y sobre todo que utilizar esas nuevas piezas que tiene el equipo de Dortmund. Pero realmente el Gladbach sí que le falta esa profundidad que le puede faltar a la hora de esta carrera de fondo, que es la competición liguera.
Bueno, la verdad que me ha encantado, José, charlar contigo tranquilamente de este Gladbach. Ya hablamos el año pasado bastante con Héctor de este equipo, pero ya en ese ocaso de Hecking, que acabó con una temporada en ligera depresión, esto es otra cosa totalmente distinta. Habrá que ver, y espero que lo hablemos tú y yo juntos, ¿cómo acaba esta historia? ¿Cómo acaba este liderato? ¿Cuánto le dura? Y si lo puede aguantar o por lo menos luchar hasta el final. Un abrazo muy grande, José, y como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Soccer City.
Gracias por la invitación.
Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
Suena French 79 porque toca hablar de fútbol francés, que este año estamos hablando un poco menos ya que no está Andrés Onrubia con nosotros, pero bueno, tenemos un todoterreno preparado para hablar siempre de lo que le apetece, y en este caso tenía ganas de hablarnos del segundo clasificado en Liga Francesa. Y tal y como han ido los últimos años en el Olympique de Marsella, que es el equipo que nos ocupa, pues quizás esto sorprende un poco. El año pasado lo hablamos claramente, el ocaso clarísimo del proyecto del Marsella, del proyecto de Rudy García. Bueno, pues ha llegado André Villas-Boas y con lo que tiene, básicamente con lo que tiene, prácticamente no ha cambiado con respecto a los argumentos futbolísticos que tenía Rudy García. Bueno, pues está consiguiendo sacarle un jugo totalmente distinto. Paco Mariscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Muy buena, Pepe. ¿Qué tal?
No sé si estás de acuerdo. A mí me parece que la clave reside precisamente en eso. Que el proyecto cambia desde el banquillo, pero digamos que a nivel de plantilla se ha apañado quizá con lo que tiene. Ya lo hablamos al inicio de temporada. Sobre todo, yo creo que la gran diferencia es Benedetto, que tampoco es que se esté hinchando a goles, pero sí que es cierto que es un goleador, que es algo que le faltaba claramente a este Olympique de Marsella.
Sí, sí, totalmente. Hay que darle, bueno, el mérito absoluto a André Villas-Boas, ¿no? Porque efectivamente la plantilla tiene una planificación deportiva bastante escasa, tanto en entradas como en salida. No han llegado verdaderamente jugadores, ya no solamente para subir el nivel de cada línea, sino por al menos darle un poquito de profundidad más al banquillo o a la propia plantilla. Y todo lo que está consiguiendo gracias al entrenador portugués, que no enamora con su estilo de fútbol, con su estilo de juego en Marsella, pero bueno, que está segundo a 5 puntos del Paris Saint-Germain y que en un proyecto que parecía destinado a, no sé, a deambular muy probablemente en mitad de la tabla de la Ligue 1, pues ahora mismo está en puesto champion con todo el merecimiento y bajo mi punto de vista hay que quitarse un poquito el sombrero con la labor de Villas-Boas, porque insisto que esto parecía que iba a ser una temporada muy complicada, muy probablemente de transición, y al final ahí los tiene segundos clasificados.
Segundos clasificados, no es ninguna tontería. ¿Por qué están segundos? Porque al final, como tú bien dices, no ha habido grandes cambios. Las figuras son pues las que viene teniendo el Olympique de Marsella en los últimos años. A mí personalmente hay muchos futbolistas aquí que me gustan, aunque yo creo que la profundidad de plantilla es floja, pero vamos, es que seguimos leyendo los mismos nombres. Estamos hablando de Maxim López, de Morgan Sanson, de Germán. Bueno, ahora se ha introducido la figura de Nemanja Radonjić, que yo creo que le viene bien, pero estamos viendo prácticamente los mismos nombres. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha introducido Villas-Boas para hacer a este equipo mucho más competitivo de lo que era hace nada, hace unos meses?
Bueno, para empezar, yo creo que lo más importante es ser consciente y coherente con la plantilla que tiene, ¿no? Porque yo creo que Villas-Boas ha traicionado un poquito a sí mismo. Es decir, todos conocemos, salieron mejor o salieron peor los proyectos de Villas-Boas, porque es verdad que no tuvo relativa suerte en Inglaterra, por ejemplo. Pero en el Zenit San Petersburgo, su etapa en China y su Oporto, ¿no?, eran equipos eminentemente dominantes con la pelota, que querían ser protagonistas, tenían la posesión, etcétera. Pero aquí el Marsella es un equipo mucho más pragmático, un equipo mucho de ritmos muy bajos, de posesiones largas defensivas, de esperar para contragolpear y salir con espacio cuando el rival se expone un poco. Y a partir de ahí, sabiendo que sus mejores futbolistas probablemente se encuentren cómodos cuando pueden tener espacio y no dominar, pues el Marsella ha cambiado estructuralmente todo, tanto de estilo como de fisonomía, porque Villas-Boas, insisto, que lo mejor que ha sabido hacer es optimizar a ciertas piezas que quizás con Rudy García habían tocado techo o no se encontraban cómodos, y dándole también un puntito de consistencia defensiva, porque es verdad que venía achacando esto. El Marsella, bueno, yo creo que la principal novedad es esa, que es un equipo mucho más defensivo, que empieza su estilo, su modelo por abajo, coronando a veces la figura de Mandanda, porque es cierto que el portero sigue siendo muy regular, y que luego arriba pues está teniendo un poquito de libertad por los jugadores más creativos.
Solo 3 fichajes, que bueno, la verdad que es un número bastante flojo para un proyecto, digamos, que pretendía renovarse, ¿no? En ese sentido, creo que podemos estar de acuerdo. Si pretendes renovar tu plantilla, 3 fichajes es realmente poco. Pero tiene, claro, evidentemente mucho mérito, porque lo que ha hecho es lo que tú dices, sacarle mucho partido de los futbolistas que tenía, que yo creo que estaba fuera de toda duda, que tiene futbolistas de muchísima calidad. Luego a todo eso hay que sumarle que si se une a tu equipo, y con unirse a su equipo me refiero desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de calidad, es decir, que si cuentas realmente con Dimitri Payet, tu equipo es otro, eso es evidente.
Totalmente. Empezando por parte, ahora hablamos siquiera de la figura de Payet, que está siendo el epicentro ofensivo totalmente, pero con respecto a la planificación deportiva, ese mercado de verano, solo 3 fichajes, así. Y 3 fichajes que bueno, contextualizando cada caso en concreto, había que ver cómo se iban a adaptar, porque exceptuando Rongier, que llegó de la propia Liga Francesa, uh-huh. bueno, sabíamos que iba a ser un jugador que iba a dar cosas al centro del campo, que venía para, no sustituir a Luis Gustavo, pero sí para ocupar esa plaza de la medular que había dejado vacía el brasileño yéndose a Turquía, y que es un jugador que está demostrando que tiene la calidad suficiente como para ser ese interior derecho que muchas veces lo utiliza ahí Vilas Boas. Luego, el Pipa Benedetto. Benedetto, todos sabemos que el salto desde Sudamérica a Europa es duro, hay que tener tiempo, hay que esperar a ver cómo se adaptan ciertos jugadores, que muchos necesitan un proceso de adaptación, unos más largos, otros más cortos, pero que llegar del primer día y adaptarse también en un contexto no negativo del todo, pero sabemos que, bueno, que el Marsella no venía bien. Y al final es verdad que no está teniendo toda la suerte de cara al gol que podía haber imaginado viendo lo que hizo en Boca Juniors, pero sí que es cierto que están muchas cosas al ataque de Villas-Boas. Y luego el caso quizá más paradigmático de Álvaro González, porque creo que poca gente entendió, Pepe, su fichaje, porque una defensa que necesita de certeza, de garantías atrás, fichas a Álvaro González, que venía muy probablemente de su peor curso en la Liga Española, y sin embargo el ex del Villarreal está haciendo un auténtico temporadón. Tuvo ahí un parón por una lesión, esta pasada jornada contra el Brest es verdad que estuvo sancionado, pero se nota muchísimo su presencia. El español está siendo totalmente el cacique de esa defensa, que dándole muchísima jerarquía, por ejemplo, a la figura también de Caleta Car, que el croata se siente más seguro que el español.
También es cierto, Paco, que venía de un año muy difícil del Villarreal en general, en el que nadie brilló en el Villarreal, prácticamente todos los futbolistas tuvieron un pico muy muy bajo de rendimiento con respecto a su calidad, muchísima presión atrás, evidentemente la presión todavía se siente más, o por lo menos es más determinante a la hora de perder partidos y no de ganarlos, con lo cual yo siempre he creído en la calidad de Álvaro González, pero sí que es cierto que el año pasado, junto con todo su equipo, dio un nivel bastante pobre, pero supongo que te diriges a lo que hemos introducido antes. Nivel Payet, te lo cambia absolutamente todo, ¿no?
Claro, porque si a estos tres fichajes, que le han dado bastante consistencia al sistema, bastante consistencia a lo que pretendía Villas-Boas, le sumamos que Dimitri Payet, sin Florent Thauvin, que Florent Thauvin es uno de los jugadores determinantes y el líder de este equipo, y probablemente junto con Payet el mejor de toda la plantilla, está fuera.
Vuelve para enero, más o menos, sí.
Exactamente, está perdido por la mitad de la temporada. ¿Qué pasa? Que Payet era urgencia sí o sí resucitarlo, ¿no? Porque, insisto, si tú no tienes un modelo de juego como el de Villas-Boas, que no pretendes que el bloque avance, que al final todos los jugadores sean capaces de, por la partida de elaboración, la construcción del juego, llegar arriba, sino que dependes un poco de la creatividad de tus mejores jugadores, pues darle esa libertad a Payet, hacer que se sienta cómodo, darle confianza sobre todo, porque es un jugador que yo creo que cuando está bien, más allá de lo físico, que es importantísimo evidentemente, sobre todo el estado mental. Yo creo que Payet, cuando se siente importante y se erige el líder, al final saca lo mejor de sí mismo. Y en este sistema un poquito más pragmático, como te digo, de verticalizar, pues cada vez que coge la pelota en campo contrario es el jugador que te cambia el ritmo, que te agita un poco, y que evidentemente con su calidad técnica pues es capaz de decidir partidos a determinante, como ya lo ha hecho en varias jornadas de la Ligue 1, como por ejemplo ese Marsella 2 Lyon 1 que con su doblete fue capaz de doblegar de Rudy García.
Las figuras por línea, evidentemente todo lo que ocurre en campo contrario, la responsabilidad de liderarlo y demostrar ahí calidad, como bien acabamos de decir, es Dimitri Payet. Pero luego hay dos grandes figuras sobre las que se fundamenta este proyecto de Villas-Boas. En defensa, un futbolista que ya el año pasado mostró regularidad y capacidad para competir al más alto nivel, a pesar de su juventud, que es Boubacar Camara. Y luego, justo por delante, ya jugando más en la zona de medio campo, Rongier, uno de los grandes fichajes que se ha hecho este año. Todo se construye a partir de esto, ¿no? Probablemente, digamos, la columna vertebral del equipo sean estos tres futbolistas línea por línea.
Sí, lo de Boubacar Camara me parece el sostén fundamental, porque Villas-Boas lo está utilizando tanto de central como de medio centro defensivo. Cuando se enfrenta a equipos más pequeños como el Dijon, el Brest, etcétera, hemos visto que claro, los equipos pequeños repliegan abajo y el Marsella necesita presionar un poquito más arriba para recuperar en zonas más intermedias, y ahí la figura de Camará, con su físico, con su capacidad para abarcar campo, para permitir que el equipo juegue a una altura superior, pues es imprescindible como medio centro. También porque, evidentemente, cuando no juega ahí, el que juega es Kevin Strootman, que sabemos que es un jugador mucho más pesado, que le gusta mucho más el giro, que tiene buena zurda, pero que evidentemente físicamente Camará es muy superior. Y luego Ronquier es ese jugador que tiene una movilidad, a mí me recuerda un poquito a Nicolò Barella, al jugador del Inter, que tiene mucha movilidad del interior derecho, porque este Marsella es verdad que le falta a veces un pico de profundidad, de desborde, y solo muchos jugadores que fijan con el balón al pie, que la piden mucho, que reciben mucho ahí, y los Sansón o Rongier, los interiores, tienden a salir mucho de zona, a llegar mucho arriba, y Rongier en ese sentido está siendo fundamental totalmente. Y luego junto con, como te comentaba antes, junto con Payet o Benedetto arriba, pues está siendo muy probablemente la columna vertebral de este Marsella de Villas-Boas.
Bueno, pues habrá que ver cuál es el techo de este equipo, porque, bueno, está compitiendo realmente bien. No está nada lejos del Paris Saint-Germain, que parecía hace unas semanas que el Paris Saint-Germain lo tenía hecho, bueno, lo tiene prácticamente hecho, entre comillas. Pero sí que es cierto que la diferencia ya no es como antes. Estamos hablando de que la diferencia ya empieza a ser peligrosa si se deja algún punto el Paris Saint-Germain. O sea, si, digamos que si en esta jornada el Paris Saint-Germain pincha y el Olympique de Marsella gana, podemos decir que el Olympique de Marsella está ahí, que es algo que no esperábamos hace tan solo unas semanas. ¿Prevés esta regularidad? ¿Ves a este equipo preparado para competir a este nivel a lo largo de toda la temporada?
Bueno, creo que preveo regularidad en ello también porque por demérito del resto, ¿no? Porque es verdad que...
Sí, bueno, está ahí ocurrido. Persiguiendo el Angers, sí. Equipos quizás que no esperábamos, sí, que estuvieran ahí.
Exactamente, porque, por ejemplo, el caso más paradigmático de esto es el Olympique de Lyon, ¿no? Que empezó un proyecto ilusionante con Silviño y al final no terminó de cuadrar, y llegó Rudy García, que tampoco está teniendo la regularidad esperada.
Y quizás se sorprenderán. La verdad es que a mí me alucina. O sea, bueno, yo cuando vi que Rudy García fichaba por el Olympique de Lyon, digo, no me lo puedo creer. Digo, o sea, no me entra en la cabeza. O sea, viene de dejar muy caduco el proyecto del Olympique de Marsella, es decir, sí, de un rival a muerte. Y no lo sé, sinceramente, me llama tantísimo la atención esa decisión. No sé, como una. A mí me demuestra una falta de ideas que me deja muy preocupado con respecto al Olympique de Lyon. Claro, así lleva unos años que no da una. Lo intentó en el anterior proyecto con Bruno Genesio, pero parece que se ha quedado también sin ideas la dirección deportiva.
Sí, bueno, la figura de Rudy García sabemos que está muy debilitada. Hay que decir que, bueno, por romper un poquito una lanza hacia él, vamos a ver que es verdad que hace dos cursos llegó a la final de Europa League, que perdió contra el Atlético de Madrid, que también consiguió hacer cierto, un poquito más fuerte de lo que fue la temporada pasada en Marsella, que compitió relativamente bien, también con los mimbres que tenía, pero es verdad que venía de un momento, parecía que iba a tener un retiro espiritual un poquito más longevo, un par de años sin coger un banquillo tan potente como el de Lyon, y al final apostaron por él. No sé, yo creo, como tu pregunta, yo creo que le veo regularidad a este Olympique de Marsella de Villas-Boas, por eso mismo, porque tampoco hay una gran competencia y porque yo creo que está sabiendo sacar el jugo a esa plantilla que, bueno, que tiene sus carencias, sus déficits, porque para mí es muy débil en muchas zonas, pero que también, insisto, que yo no esperaba una versión tan positiva de muchos jugadores, porque a mí me parecía prácticamente imposible recuperar al mejor Payet, sinceramente. Todavía tenemos que ver si se firma algo en el mercado invernal, porque entiendo que habiendo pescado tan poco en verano, habrá dinero en caja. También sabemos que los propietarios son estadounidenses y que son un grupo inversor importante. Y también tiene que volver Taubán. Por lo tanto, hay margen todavía para que esta regularidad encima suba un puntito más. Yo no me extrañaría en absoluto que el Marsella acabase entre los tres primeros clasificados, sin lugar a duda, ¿eh?
Bueno, pues una clasificación para Champions League sería algo maravilloso en el primer año de Villas-Boas. Si al Mónaco le diera por ganar ese partido que tiene pendiente con el PSG, pues estarían a 5 puntitos el Olympique de Marsella y el PSG, que yo no digo que le sirva para competir por absolutamente nada, pero sí que es cierto que, oye, mira, ya analizamos la Liga de otra manera, porque llevábamos unas semanas ya prácticamente pensando que el PSG era campeón, probablemente lo sea, pero si hay un equipo a 5 puntos, ojo, que siempre hay que ser prudente. Paco Mariscal, hacía tiempo que no hablábamos del fútbol francés, el Olympique de Marsella tocaba analizarlo, también nos toca analizar, ahora que viene a colación, por supuesto, este PSG de esta temporada, que podemos esperar de él, así que en las próximas semanas seguro que nos metemos con ello. Paco, un abrazo muy grande y muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Chao.
Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast, desde tu iPhone o iPad.
La Juventus ya no es líder en Serie A. Esto no es algo que se pueda decir todas las semanas, ya lo sabéis, porque de toda la vida, puta la vida contando lo mismo en Soccer City Sound. Bueno, pues en esta jornada, en esta semana, no contamos lo mismo de siempre. Contamos que la Juventus empató a 2 con el Sassuolo, con lo cual esa victoria del Inter frente a la Spal permite al conjunto milanés Nerazzurro convertirse en el primer candidato al Scudetto. Realmente tremendo, y todo gracias, como bien decimos, a que el conjunto Nero Verdi del Mapei Stadium, el Sassuolo, rascó ese empate a 2 contra la Juventus. Curioso proyecto el del Sassuolo, que lleva años haciendo las cosas bien, siempre con plantillas muy jóvenes, compitiendo en parte media de la tabla y en el año, bueno, quizás ahí colándose en Europa. Personalmente respeto muchísimo este proyecto, que no estaba asentado en Serie A hace algo más de 5 años y que ahora mismo es uno de esos equipos a los que estás totalmente acostumbrado a ver en la primera categoría del fútbol italiano. Saludamos ya a Adrián Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Bueno, antes de meternos en profundidad, más o menos lo que hemos introducido. Este Sassuolo, no estábamos acostumbrados a verlo, los que somos un poquitín más mayores, no estábamos acostumbrados a verle en el FIFA, en Primera División, a poder disfrutar de partidos contra grandes equipos del fútbol italiano, pero es un proyecto muy inteligente que se ha sentado en Serie A. Este año quizás le está compitiendo, costando un poquitín más competir, pero siempre equipo sólido, equipo difícil, equipo que compite de maravilla y que se ha sentado claramente ahí en la primera división, en la Serie A.
Pues sí, ya son 6 años en primera desde que subió aquel mayo de 2003 a Serie A, y sin duda es uno de los proyectos, yo creo que, bueno, más bonitos y atractivos del fútbol moderno, ¿no? Porque al final, bueno, pues podemos recordar, por ejemplo, al Villarreal en España, para asimilarlo a un proyecto parecido cuando ascendió también a primera, que se asentó, estuvo ahí también en competiciones europeas, y el Sassuolo pues viene a ser un poco un proyecto así parecido al del Submarino Amarillo, un equipo muy humilde, la forma de trabajar incluso también es parecida. Y bueno, que se ha sentado en Serie A, tiene mimbres muy buenos y tiene una forma de trabajar muy concreta que de ahí radica el éxito actual del Sassuolo, ¿no? Y qué mejor semana para hablar de él que justo esta, como ha comentado, que le quitó la victoria a la Juventus a domicilio y permite que tenga un nuevo líder en Serie A.
Bueno, yo creo que su época con Di Francesco fue la más bonita, digamos, en la que el fútbol mejor se le dio. Sí que es cierto que además salieron muchas figuras de aquel equipo. Por supuesto, estamos hablando de futbolistas como Bersalco, estamos hablando de futbolistas como Simone Zaza, como Sansone. La verdad que aquel era un equipazo, y ahora mismo lo que está intentando el Sassuolo es clonar, ¿no?, esa situación, fichando futbolistas jóvenes, futbolistas con proyección, futbolistas que no tienen sitio en los grandes equipos para crecer, pero que pueden mostrar desde su juventud una fantástica progresión, como bien me apuntas aquí, para que te dé paso el caso de Locatelli, un futbolista que tuvo, digamos, una aparición fulgurante en el Milan, pero luego no consiguió encontrar la regularidad necesaria para jugar, y sí lo ha encontrado en el Sassuolo, proyecto que claramente apuesta por futbolistas jóvenes y en el que es muy raro encontrar futbolistas de más de 30 años.
Pues sí, y bueno, los que quedan son veteranos y pilares fundamentales del vestuario, ¿no? Como a lo mejor pueden ser, pues bueno, pues Peluso, Consigli, que al final pues son viejos rockeros del Sassuolo y que lo que tienen un papel igual, aunque es cierto que son titulares y importantes con De Zerbi hoy en día, pero tienen un papel más dedicado a esos futbolistas jóvenes que llegan a explicar lo que es el sentimiento del club, cómo se trabaja y transmite otras sensaciones, no tanto a nivel deportivo dentro del campo. Y es un equipo que apuesta mucho por los jóvenes porque por su forma de jugar, por la personalidad que tiene el equipo, pues llama mucho la atención. Y a mí me recuerda un poco, no sé, a ti, Pepe, a la forma de trabajar también, bueno, al Bournemouth, ¿no? Que son dos destinos muy muy buenos para jóvenes futbolistas que no tienen minutos o que quieren encontrarse, como por ejemplo es el caso de Locatelli, de Boga, que salió del Chelsea también muy joven y en el Sassuolo ha encontrado su sitio. Hablamos Traoré. También de, claro, Traoré, Jaime Junior Traoré, que aprovechó el descenso del Empoli para fichar por el Sassuolo. Otra de las operaciones también que le van a reportar mucho dinero al Sassuolo, a sus arcas, y que le va a permitir crecer, pero que ya tienen un presente, y el Sassuolo es, al final es eso, un equipo en el que, bueno, que tiene mucha personalidad, que quiere ser protagonista con el balón, un equipo muy atractivo, y donde los jóvenes tienen mucho peso, que al final es importante porque es un club que recoge a esos talentos y que tengan su sitio en una primera división competitiva.
Querías destacar la figura de un futbolista que acaba de aparecer, pero que según tu criterio era necesario que comentáramos. Hay que hablar de Stefano Sturati, que debutó precisamente del partido del que hemos estado hablando contra la Juventus, y además de marcarse un fantástico partido, digamos que yo creo que también lo utilizas para hacer, o por lo menos poner un ejemplo de lo que es este equipo, ¿no? ¿Consideras que este futbolista representa lo que es el Sassuolo?
Sí, totalmente, porque bueno, no es fácil presentarse en el campo de la Juventus ante el líder y debutar, porque al final es curioso, ¿no? Va a servir un poco como anécdota de que, bueno, con Sili lesionado, pegó lo que iba a jugar, tenía molestias y no jugó, y estaban entre Russo y Sturati, del hombre que estamos hablando, que los dos son futbolistas del equipo primavera del Sassuolo. Y al final, pues, tuvo un partido muy bueno, muy sobrio, jugó bastante bien. Es cierto que al final casi le da el susto al Sassuolo porque se le escapa un balón de Ramsey que podía haber sido gol, pero bueno, también tuvo gran parte de culpa de que el Sassuolo consiguiese un punto en Turín. Y al final, pues eso, porque representa lo que es el Sassuolo, ¿no? Un equipo que apuesta mucho por los jóvenes, que tiene mucha valentía, que tiene atrevimiento y que no se arruga a la hora de dar paso a futbolistas de la cantera o brindar oportunidades a jóvenes de otros equipos. Y es eso, representa muy bien lo que es el Sassuolo, lo que quiere conseguir, su forma de trabajar y sobre todo que le da resultados, porque vemos que es un equipo que aún no ha descendido y aún así jugándosela, por así decirlo, con porteros como Sturati, que es una posición pues clave al final del terreno de juego, consiguió un punto ante la Juventus y es eso, sirve mucho para personificar un poco la historia del Sassuolo.
La verdad que bonito, habrá que ver cuál es la progresión. Hay muchos futbolistas jóvenes que pueden hacer cosas buenas en el Sassuolo y, como tú bien dices, equipos como Bournemouth, Sassuolo son pues muy buenos trampolines para muchos futbolistas jóvenes que quieren tener minutos en las primeras competiciones nacionales. Como entrenador de Cervi, no es que haya tenido una carrera muy prolífica, es decir, no es un entrenador que haya entrenado a grandes clubes, pero sí que es cierto que allá donde lo ha hecho no ha dejado indiferente a nadie. Yo creo que es lo que, digamos, él lleva, ¿no? Su cartel está basado especialmente en aquel Palermo, que fue cuando empezó. Luego pasó a entrenar al Benevento, cogió al Benevento, a un Benevento que no podía estar peor. Recordamos aquella historia del Serievento, que no conseguía ganar ni un solo punto. Y luego sí que es cierto que consiguió competir en Serie A. Evidentemente se fue a segunda, pero ya no era una cosa tan horrible como al inicio de temporada. Y ahora toca a Sassuolo. Entrenador atrevido. Es probablemente lo que le caracteriza, ¿no? Un entrenador que prioriza siempre el fútbol ofensivo, siendo trabajador en defensa, claro que sí, pero de esta nueva escuela de entrenadores italianos que no son tan tácticos y que buscan, como siempre, ese talento ofensivo para mostrar algunas armas que hace tiempo pues no se mostraban en este fútbol.
Sí, al final, si el Sassuolo apuesta por jugadores jóvenes en el césped, también lo hacen los banquillos, porque el entrenador icónico del Sassuolo era Di Francesco, con el que ascendió, con el que llegó a Europa. Y al final también es un poco lo que viene haciendo de Servi, ¿no? Un entrenador joven, parecido en ciertos aspectos, tanto tácticamente como después en la idea que tiene sobre el fútbol. Y es lo que es de Servi, un entrenador que al final, con el Benevento, es cierto que era un equipo muy limitado y con muchas carencias, pero al final lo hizo un equipo competitivo, divertido, y del que pudo, bueno, pues al final conseguir ciertos puntos, aunque no evitó el descenso, que era algo que estaba cantado prácticamente desde el inicio de temporada, y llegó al Sassuolo con la idea de tener un proyecto muy, muy interesante, de crecer como entrenador, porque creo que también le hace falta coger experiencia en Serie A, pero es uno de los técnicos más prometedores de la liga italiana y de Italia, ¿no? Y yo creo que muchos equipos grandes de Italia lo tienen en su agenda para un futuro, porque es cierto que lo que ha conseguido con el Sassuolo, con un equipo tan joven y sacando jugadores tan importantes como Berardi, ¿no? Como Politano. Uh-huh. Y que al final pues el equipo siga rindiendo. Y de Servi yo creo que ha llegado para dar mucha estabilidad al Sassuolo, para continuar una línea más o menos que estaba establecida desde la era de Francesco, y es uno de los mejores entrenadores con más futuro de Italia. Sonó para España cuando Setién dejó Las Palmas, sonó para llegar al equipo canario, pero al final continuó en Italia, y lo cierto es que es un entrenador a seguir. Y al Sassuolo de momento le debe pues un mínimo un año más en primera.
Bueno, ha ido, yo creo, en situación ascendente. Uh-huh. Al Palermo le dirigió poco tiempo, pero le sirvió para llegar a la élite del fútbol italiano. Aquel equipo estaba mal, pero ya se le veían sus capacidades como entrenador. Luego en el Benevento hizo muy buen trabajo cuando cogió el equipo con las Brujas. Y habrá que ver qué es lo que consigue sacar este año. Por el momento, como decimos, los resultados no es que sean maravillosos. El equipo está decimocuarto, pero es un equipo que siempre compite y que pone en problemas a cualquier equipo con el que se enfrente. Y eso es fundamental, porque te habla de que la victoria o los buenos resultados están mucho más cerca de lo que podría parecer. Recordamos, Sassuolo 3, Inter 4. Es decir, sí. Ha empatado contra el segundo clasificado actualmente y le puso las cosas dificilísimas al que ahora mismo es el primer clasificado, en un partido realmente tremendo y vibrante, ¿no? Con lo cual, este equipo compite, este equipo sabe lo que hace, este equipo tiene un proyecto deportivo que lleva demostrando muchos años. Y para mí tiene entrenador, un entrenador que todavía tiene que aprender muchas cosas, pero que yo creo que está en el sitio indicado para seguir la estela, yo creo, de lo que hizo Di Francesco. Yo creo que son capaces. ¿Tú lo ves?
Sí, yo creo que sí, porque como has comentado, tiene una base muy buena, tiene las ideas muy claras y además tiene en hombres, y tanto futbolistas como el entrenador en el cuerpo técnico, que son muy capaces, tienen la capacidad y tienen la habilidad de sacar lo mejor de sí, y porque lo estamos viendo, como has dicho, ha competido ante la Juventus empatándole, ante el Inter después de ir 1-4, si no recuerdo mal, se pone 3-4, sí. dándole el susto en el cuerpo, que al final eso pues también habla muy bien, ¿no? De ese
mentalidad.
Compact, claro, que tiene el Sassuolo. Y al final pues encontrar estabilidad, encontrar que los resultados lleguen, pero es un equipo muy divertido, que cree mucho en lo que propone, que al final es lo más importante, y que compite contra los grandes de Italia. Así que bueno, es uno de los equipos que hay que seguir en Serie A, pero que sin duda, si consigue encadenar resultados positivos de aquí a final de año, puede estar peleando fácilmente por esa zona europea, porque hay muchos equipos grandes que se están cayendo.
Bueno, habrá que ver, porque se va a poner intensa la pelea por esos puestos de ahí. El sexto, sí, quinto puesto se va a poner muy intenso, porque como tú bien dices, hay equipos de arriba que se están quedando un poco más abajo, con lo cual la lucha encarnizada por no tirar la temporada, digamos, va a ser importante a final de año. Y ahí es probable que equipos como Sassuolo, equipos como Cagliari, pues quizás no puedan aprovechar, porque en el último momento no les dé con toda su intención, y haya equipos con mayor poder económico, con mayor calidad, que les puedan superar, ¿no? Pero bueno, de aquí a final de temporada habrá que estar muy atento a estos equipos. Adrián Soria, me ha gustado mucho hablar de Sassuolo, un equipo al que le tengo especial cariño, porque me gustan estos equipos que hacen bien las cosas desde lo deportivo, que digamos que cambian un poco el paradigma, o estas ideas de que en el fútbol solo se puede competir con dinero. Bueno, a ver, necesitas dinero, pero también hacer las cosas bien, tener un proyecto, una idea, creer en ella y tirar para adelante. Eso es lo que hace el Sassuolo, con lo cual yo le tengo muchísimo cariño a este club, y además me parece que tiene una camiseta muy bonita, muy típico de Italia, combinar rayas negras con cualquier otro color, en este caso negro y verde. Adrián Soria, un auténtico placer y muchísimas gracias por pasarte por Soccer City Sound, como todas las semanas.
Nada, Pepe, un abrazo.
Hasta aquí ha llegado un nuevo Soccer City Sound, en el que no nos hemos centrado en lo más mainstream, digamos, ¿no? Le hemos echado un vistacillo al líder de la Bundesliga, una gran sorpresa, el Gladbach, al segundo clasificado en Ligue 1, algo que también nos ha sorprendido, el proyecto de Villas-Boas en Marsella, y un proyecto del que me apetecía hablar hacía mucho tiempo, que no lo hemos tratado por su nivel actual futbolístico, que me parece por encima de los resultados que está obteniendo, sino porque me apetecía hablar de un proyecto que hace las cosas bien, que tiene una idea, que la lleva hacia adelante, y la verdad que a mí, personalmente, me gusta muchísimo. En fin, hasta aquí ha llegado otro nuevo Soccer City Sound. Habrá que esperar a la siguiente entrega para más análisis, más conversación con nuestros auténticos cracks, a los que les doy de verdad pues las gracias a más no poder, porque sin ellos jamás podría hacerse esto. Gente como Paco Mariscal, gente como Rodrigo Martín, Héctor, Adrián Soria. La verdad que están ahí semana a semana y nos permiten que sigamos disfrutando del fútbol. Un abrazo muy grande para ellos y un abrazo muy grande para ti, que estás siempre ahí, semana a semana, al otro lado, en Soccer City Sound. I can't hear your voice, dear. I have a choice.
Soccer City Sound, con Pepe Pinel.